Levítico 23, 4 al 8. Estamos hablando de las fiestas que Dios demandó, no es una sugerencia, y más es algo que se exigió por el cumplimiento profético y por lo que significaba, y en estas fiestas no había opción. Y obviamente dijimos el domingo pasado que eran fiestas santas, eran demandadas, o sea, era algo que se tenía que hacer. Y hablamos de la Pascua y hoy vamos a hablar de las fiestas de los panes sin levadura. ¿Qué es esto? Si alguien viene a Levítico 23 y lee esto, no significa absolutamente nada. Por lo contrario, podría ser hasta absurdo que un creyente leyese esto y no tuviese entendimiento qué es lo que esto significa. O si hubiese entendimiento, no me interesa, no es gran cosa. Una fiesta de panes, no me interesa, y encima de eso sin levadura. Si fuera pan con levadura, como el que compro en la panadería latinoamericana, en la panadería colombiana, etcétera, etcétera, pues fantástico. Pero no, nada de eso. Y hoy hay muchas celebraciones culturales y regionales que incluyen frutos. Por ejemplo, hace un mes celebramos carnavales, y muchos de esos carnavales celebran cosas de agricultura, como por ejemplo está el festival del algodón, el festival del mango, el festival del café. Todas esas fiestas siempre han existido, al punto que eligen a reinas en estos festivales, y son muy hermosos estos festivales. Pero a Dios, y con eso estoy diciendo que esas fiestas son válidas y hacen sentido común. Pero inventaron la fiesta de panes. Para mí es absurdo. Y creo que para el mundo, ¿sabe por qué? Porque hasta hoy en día no hay una fiesta del pan. No hay un festival del pan. Pero a Dios se le ocurre ahora demandar a Israel o pedirle a Israel que se haga una fiesta que se llama la fiesta de los panes sin levadura. Y no era un día, eran 7 días. No puedo entrar en detalle, he enseñado esto antes, pero no puedo entrar en detalle de cada fiesta, porque me demoraría, sin decirle mentira, medio año. Yo solamente quiero resaltar lo más importante. Si usted quiere saber más del orden de esta fiesta, puede ir a Números capítulo 28, y ahí va a ver un poco más detallado. Pero a Dios se le ocurre esta fiesta. Fiesta de panes sin levadura. Yo creo que todos sabemos lo que es levadura, eso es lo que infla el pan, normalmente se hace con la yema del huevo, y vamos a ver qué todo eso se significa. Debe decir una cosa, que el pan se dice que es el alimento universal. Las enciclopedias dicen que casi todo el mundo que nace prueba el pan. Es difícil que inclusive un niño que nazca no pruebe el pan. Es más, hay una costumbre, yo la conozco porque yo soy, si usted me puede decir eso, yo soy trabajador social y conozco de esto. Las agencias que ayudan a países y a regiones y a diferentes ciudades a que hay mucha hambre, cuando un niño ya va a morir de hambre porque no tuvo alimento por mucho tiempo y ya nada lo salva, lo que tratan de hacer antes que ese niño muera, darle pan y muere. Pero le dan pan. O sea, una de las cosas que ellos quieren es que el niño se vaya probando lo que significa el alimento, lo que se llama el alimento universal. Todo el mundo se dice que prueba el pan, es algo universal. Sin embargo, no todo el mundo, por ejemplo, puede probar empanadas, caribañolas, croquetas y otras cosas que haya en su país que se hacen con harina, no. Pero el pan universal sí, todo mundo lo llega a probar, incluyendo estos niños que eventualmente van a morir. Inclusive a veces si no pueden dárselo sólido, se lo dan en líquido, pero lo hacen probar porque es como un agüero para ciertas instituciones. Es como que algo indebido. El niño si se va, tiene que irse probando el alimento universal. Now, el pan simbolizó muchas cosas y Dios, Jehová, usó los símbolos que el hombre tomaba para él o para ellos, lo que era salvación. Por ejemplo, uno de los elementos que el hombre usó como salvación o esperanza de salvación fue la luz. Y Jesús se hizo llamar la luz. Otro fue la roca. Y Dios se hizo llamar la roca y Jesús se hizo llamar la roca. El otro fue el agua. Dios se hace llamar el agua y Jesús se hace llamar al agua. Y así sucesivamente, y lo mismo con el pan. Jesús se hace llamar el pan. El pan es la expresión, representa la expresión de todo lo que necesitamos para vivir. Inclusive, nosotros usamos la expresión el pan de cada día. Pero eso de decir el pan de cada día no significa que todo lo que comemos es pan. Cuando yo digo pan, yo sé que usted no está hablando de pan solo. Usted está hablando de los frijoles, del arroz, de la carne, del jugo, de todas esas cosas. Inclusive el Padre Nuestro menciona ese término universal que involucra también todo tipo de alimento, no solamente el pan. El pan era simbolismo de sobrevivencia. El pan era simbolismo de también salvación. Al punto que Dios les hace llover un tipo de pan del cielo a los israelitas. Ahora, ¿qué simbolizaba? Básicamente, el pan de levadura simbolizaba buscar santidad. Buscar santidad. Y veamos qué es lo que simboliza en el pasado y en el presente. En el pasado y en el presente. Bueno, desde Génesis, que es la primera vez que vemos que se habla del pan sin levadura, fue cuando Lot le da el pan a los ángeles que vinieron para cumplir su misión con Sodoma y Gomorra, y es la primera vez que se menciona el pan sin levadura, y después llega hasta Ezequiel. Y todo esto simbolizaba sencillamente el pecado o contaminación. Pecado o contaminación fue lo que la levadura simbolizaba. So, básicamente en el Antiguo Testamento, esto es lo que usted va a encontrar de lo que el pan sin levadura significa. Now, en el Nuevo Testamento, el 99% simboliza lo mismo, más o menos lo mismo, y vamos a ver algunas diferencias, que puede significarse para nosotros y que esto puede hacer para mi vida espiritual. Vaya conmigo a Mateo 13, versículo 33. ¿Cuántos han escuchado hablar el término dispensación o dispensacionalismo? Ok, oh, muchos de ustedes. Y muchas veces hay congregaciones que entran en contra de la dispensación porque uno de los versículos dispensacionalistas son estos, y ellos dicen, ¿cómo puede ser esto si la levadura en la Biblia toda simboliza pecado, contaminación? Bueno, no es cierto. Hay un solo versículo que no significa eso y debemos tocarlo ya que estamos hablando de esto, y es Mateo 13, 33. Mateo 13, 33. Dice así: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Es obvio que aquí es la única excepción a la regla donde levadura no significa contaminación, porque es comparado al reino de los cielos, y en el cielo no hay pecado, no hay levadura. Alguien que diga, no pueden usar este versículo porque la levadura significa contaminación, estamos de acuerdo, pero no en este contexto, y vamos a ver lo que básicamente eso significaba. Básicamente, el Jesucristo estaba hablando de una contaminación. Veamos a Mateo 16:6. Dice, Jesús le dijo, mira, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y levadura prácticamente también simbolizaba, en este contexto, la influencia. Que el reino de Dios es como la levadura que influye, infla el pan. Y nosotros influimos en el mundo. De eso no hay de dónde esconderse, ni se puede tapar con un dedo esa verdad, y eso es lo que Jesucristo estaba enseñando. Inclusive, a los fariseos, Dios los trató de sepulcros blanqueados, hacían trampa con los diezmos, descuidaban a sus viudas, eran hipócritas, tenían doctrinas erradas. La influencia de ellos, había una influencia de ellos y de Herodes, y prácticamente aquí es donde Jesús le dice a ellos, Jesús le dijo, mirá, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección, a pesar que creían en Dios. Básicamente eso es lo que significaba en el Nuevo Testamento, también la búsqueda de la santidad, pero también significó influencia en una forma positiva, espiritual, donde el reino de Dios influenciaba a este mundo. Iba a ser así, iba a ser cambiado y ha sido cambiado. Bien, ¿cómo celebramos la fiesta de los panes sin levadura? Vimos eso porque esta fiesta es junta con la Pascua y vimos cómo la celebró Jesucristo. Vaya conmigo a Mateo 16, versículo 17-27. Desde el 17, y no vamos a leerlo porque tomaría mucho tiempo, 16:17-27, el domingo pasado vimos eso y lo leímos. Jesús instituye la cena del Señor. En esa forma es que nosotros la celebramos. También vimos Primera de Corintios, vimos cómo Jesucristo la celebró y la iglesia conmemora, o sea, algo simbólico en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Así es que sencillamente la celebramos en esa forma. Ahora, lo importante de la fiesta de los panes sin levadura, si vamos ahora a decir, bueno, ¿y cómo la celebramos nosotros? Ya dijimos, Jesús instituye la cena del Señor. Cuando Él la instituye, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros vamos allá al pasado y la recordamos. Como leemos todo, cada vez que nos reunimos, y el apóstol Pablo dice cómo se hace, y se dice que se hace memoria de Él, se hace siempre hasta que Él venga. Y obviamente, ya usted sabe lo que significa el vino y lo que significa el pan. Así es que nosotros la celebramos. Pero antes de entrar en ese término celebrar, vamos a ser un poco más cautelosos en este asunto. Vaya conmigo, sencillamente a Corintios 11, Primera de Corintios. Primero, en Primera de Corintios hay algo muy importante que muchas veces no se toca, y eso lo hemos hablado. En el versículo, en el capítulo 11, versículo 29, dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Juicio come y bebe para sí. En otras palabras, no es algo que se hace a la ligera. No es algo que es tomar el vino o el jugo de uva y el pan sin levadura, que lo comen sin levadura. Usted ve esas galletas partidas, eso es pan sin levadura. Por eso es que a veces hay iglesias, y yo he visto esto, y nada de crítica, pero hay que tener cuidado, y a veces es mejor no tenerlo cuando no hay los elementos que deben estar allí presentes. Y una vez yo estuve en una iglesia, he estado varias veces, perdón, no solamente una, y se toma todo a la ligera. Inclusive cuando Jesús está hablando de la alabanza y adoración, a veces yo he estado y sido testigo de esto, todavía creo que se hace, y por ejemplo, se cantaba porque quizás tal persona no había llegado, ¿no? Entonces, mientras que esa gente llegaba, por eso es que se cantaba. No, yo sé que a veces hay que llenar los espacios. He visto, por ejemplo, el pastor por X razón se atrasó. Eso pasa, eso no es pecado, que el pastor se atrase, que tenga, se le dañe el carro, lo que sea. O inclusive predicadores que son invitados especiales y el vuelo se atrasó, algo pasó. Y entonces la congregación dice, bueno, mientras que esperamos, seguimos cantando. ¿Y qué vas a hacer? Obviamente no te vas a sentar y vas a esperar al pastor ahí, como mirándose la cara a cada uno. No, pues eso es correcto, ¿no? Es que se haga. Pero cuando se toma de otra forma, como decir, bueno, ya es secundario y me vamos a seguir cantando mientras que la gente viene, las intenciones no son buenas. O sea, tiene que haber un sentido de saber alabar con conocimiento. De la misma forma, aquí lo que se hace conmemorando este tipo de fiesta de los panes como Jesucristo la dejó instituida. Pero sin embargo, vaya conmigo a 2 de Corintios 5:21. Veamos más en detalle este asunto. En el 5:21 vamos a contestar la pregunta, no sé si usted se la ha hecho, mucha gente se la hace, ¿por qué si representa a Jesucristo, por qué es la fiesta de los panes, plural? ¿Por qué si representa a Jesucristo, por qué es la fiesta de los panes en plural? Bueno, vaya a 1 Corintios 5:21. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, plural, fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Por qué los panes? ¿Por qué plural, sencillamente porque Jesucristo, el pan, puso su cuerpo para que nuestro cuerpo fuese salvo. Los panes, sencillamente en este caso, somos también nosotros, y que seamos sin levadura y su cuerpo. So, básicamente, eso es la razón por la cual son plural. Uno murió por todos. Y nosotros, como se nos llegó a llamar en Hechos por primera vez en la iglesia de Antioquía, Cristos, cristianos, ¿qué significa? ¿Alguien se acuerda? Pequeños Cristos. Pequeños Cristos. Literalmente, si usted fuera a hablar en buen español, fuera pequeños Cristos. Bien, vaya conmigo a Primera de Pedro. Y vamos a ver un versículo diferente al que vimos la vez pasada, que hablaba de pan de sin levadura. Primera de Pedro 2, del 1 al 2. No sé si se van a acordar del versículo que vimos la vez pasada. Dice algo similar a esto. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Ustedes se acuerdan el versículo de segunda de Corintios capítulo 7, cómo la celebramos? ¿Cuál era la celebración? Eran dos cosas: sinceridad, ¿y qué? Y verdad. ¿Cómo la celebramos? El apóstol Pablo decía: nuestra Pascua es Cristo. Celebrar la fiesta de panes sin levaduras con sinceridad, ¿y qué más? Y verdad. So, antes de celebrarla, lo primero, y por eso quise decir, vamos a ver un poquito más detallado el asunto, es sinceridad y verdad. Now, si usted nota el versículo, vamos a él, Segunda de Corintios capítulo 7, pero en Segunda de Corintios capítulo 7, el versículo ahora no lo sé, menciona las dos palabras, verdad y sinceridad. Now, eso es la preparación para la fiesta. La celebración ahora viene siendo la actitud. Obviamente, acabamos de leer en Primera de Corintios capítulo 11 que debemos unir con ella, ¿qué? Dignamente. El hecho de que yo tome la cena del Señor no indica que lo estoy celebrando. Estoy haciendo un acto nada más. Pero la celebración es la actitud de llegar a la cena del Señor cuando veamos ese pan sin levadura en nuestras manos. Que nosotros hayamos cumplido ese requisito de venir a la cena del Señor con dignidad. Now, los cambios muchas veces no son inmediatos. Y yo estaba hablando con una hermana la semana pasada, estamos hablando de eso, que a veces esperamos nosotros que los cambios sean enseguida. No, yo he visto cambios inmediatos. Hay las excepciones a la regla. Pero a veces nosotros batallamos. Hasta que el Señor nos da la victoria. No, si usted mira al pueblo de Israel, el pueblo de Israel no enseguida logró la tierra prometida. Ah, si usted ve, o hay un versículo que dice eso, enséñemelo. Porque hay batallas y batallas hasta que ellos lograron. Y eso simboliza lo mismo que nosotros vamos a estar pasando. Antes de llegar a lo que Dios nos ha prometido, lo que es la victoria espiritual en nuestras vidas. Y toma tiempo, pero ¿sabe qué? Hay que continuar mirando estas dos palabras que el apóstol Pablo nos dejó: sinceridad y verdad. Sinceridad y verdad, para nosotros poder tener el sentido de nosotros poder celebrar la fiesta de los panes como se celebra hoy. Vaya a Romanos 2, usted se lo sabe de memoria, yo también me lo sé de memoria, pero esto es importante. 12:1, solamente el 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Now, esta es una de las formas que nosotros podemos tener victoria cuando hablamos de sinceridad y verdad. Wow, este es un versículo que debe resonar en nuestros corazones y en nuestra mente todos los días. Hay veces que hay canciones que a uno se le queda pegado en la mente. Y yo voy a ser honesto. Puede ser cualquier canción que se te queda. Inclusive una canción del mundo. Se te queda y se te queda. Pero qué hermoso es cuando una de esas canciones se te queda aquí, que es un canto espiritual. Wow, y tú ves la victoria que hay. Uno puede experimentar la victoria que hay cuando eso sucede. Lo mismo es también con la palabra del Señor, cuando el apóstol Pablo dice así: hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. So, prácticamente, espiritualmente, de esa forma es que nosotros podemos ver, visualizar lo que es la fiesta de los panes y cómo se celebra. No, ya no la vamos a hacer por 7 días. No, ya no vamos a estar ofreciendo viandas y quemándolas. No, no, ya no vamos a coger un cordero y lo vamos a sacrificar. Ya no, nada de eso. Por eso es que en sí, no es que no digo que sea importante, es bueno que usted lo sepa y que lea el orden de esa fiesta, pero en realidad ya nada de eso se hace. Se hace como lo hemos estado hablando, como lo vimos en Mateo 26, como lo vemos en Primera de Pedro 2:1-2, como lo vemos en Primera de Corintios capítulo 11. Otra pregunta que debemos hacernos en referencia a esta fiesta. Otra vez, no celebramos la fiesta como se le celebra en el Antiguo Testamento, sino como en el Nuevo Testamento. Pero cuando miramos al Nuevo Testamento, hay la gran pregunta. ¿Puede haber un pan sin levadura que no sirva? ¿Puede haber un pan sin levadura que no sirva? Porque el pan sin levadura simboliza algo bueno, santidad. Simboliza la búsqueda del rostro de Dios. La respuesta es sí. Y sabe que a veces el enemigo nos puede presentar pan sin levadura para engañarnos. Y a veces estamos así. Yo creo que a veces todos atravesamos por esas experiencias. Y vamos a ver unos cuantos ejemplos que existen en la Biblia. Vaya conmigo a Primera de Samuel. ¿Sabe que el cambio de hora que más me ha impactado ha sido este que yo me acuerdo? Ningún otro. No sé por qué. Primera de Samuel 28. Vamos a leer del 21 al 25. Primera de Samuel 28, 21 al 25. Nada, si ustedes se acuerdan, yo estoy seguro que usted leyó esta historia, esto es cuando Saúl ya está en los últimos aletazos. Y Saúl está siendo atacado por los filisteos. Saúl en este momento no tiene profeta. Se le muere su profeta. Y obviamente se usaban los profetas porque la Biblia no estaba completa. Solamente existían 5 libros. El Pentateuco. So Samuel ahora tiene miedo. Está inseguro. No sabe qué va a pasar. Y es interesante que los creyentes hoy no se sienten así. Y esto es negativo. Porque los creyentes hoy buscan más de lo que va a suceder en sus vidas y en su futuro en otras cosas que la Biblia. Este hombre estaba ya perdido y comete un grave error. Un grave error. Y él trata de ya lo último, como ponerlo como si fuera la voluntad de Dios lo que él hace. Vamos a tomarlo desde el versículo 21, ya sabemos la historia. Él fue a consultar una bruja. No, déjeme decirle, esto no es la excepción a la regla en la vida del cristiano. Si usted se piensa que en las iglesias hay 1 o 2 cristianos que hacen esto, usted está equivocado, hermano. Hay un gran número, y cuando hablo de un número, no voy a decir porcentaje, porque tampoco voy a tener una figura que quizás no sea real, pero sí digo que es un número grande de cristianos que aún dependen en esto. Es grande. O hay creyentes que después que leen la Biblia, o antes que leen la Biblia, van a leer el, ¿cómo se llama este? El horóscopo. ¿Ah? creyentes que oran, que están en alabanza, que evangelizan. Y no solamente eso, hay creyentes que todavía van a que alguien le vea la mano. Ahí es donde la gracia viene a ser una desgracia. Hay creyentes que consultan a otras personas que lidian con Satanás. Otra vez, no es la excepción a la regla, hermano. No es la excepción a la regla. Es grande. Este es un pecado que especialmente en la iglesia de hoy, de los tiempos postmodernos, está creciendo. So, Saúl está dando sus últimos aletazos, se ve casi vencido por los filisteos, tiene miedo. En vez de ir al Señor a arrepentirse, qué sé yo, se le ocurre una gran idea de consultar a una bruja. No, él sabía que estaba tan errado y que estaba tan mal que el hombre se disfraza. Obviamente también se disfraza porque él sabe que si la bruja lo ve, había un edicto, había una regla, una ley, que el rey la podía inmediatamente mandar a matar. Entonces, para que eso no sucediera, el hombre se disfraza. En el versículo 21 dice: entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera, le dijo: he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego, pues, que tú también oigas la voz de tu sierva. Ya se hace llamar tu sierva. Ya sabe quién es él. Sigue diciendo: te ruego, pues, que también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas en tu camino. El estrés era tanto. Que Saúl no tenía fuerzas. No, usted se imagina estos presidentes que lidian con estas situaciones, que ellos a veces no duermen. Un presidente cuando sale de la presidencia, entra joven y sale viejo. Es un trabajo supremamente duro. Estos hombres a veces no duermen. Y este hombre, Saúl, estaba sin fuerzas, derrotado totalmente. Y aquí hay una mujer, una bruja, que se hace llamar su sierva, porque el diablo siempre disfraza las cosas bien bonitas, y le ofrece que él coma para que él recupere sus fuerzas. El hombre seguro que estaba estresado, nervioso, decaído, de todo lo que usted quiera pensar. Y dice el 23, y él rehusó diciendo: no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos, juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó, pues, del suelo, y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego. Y tomó harina, y la amasó, y coció en ellas pan sin levadura. Y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos. Y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Esta mujer, representando el diablo, le presentó todo como Dios se lo hubiera ordenado. El cordero, el aceite, la harina amasada, no levadura. Y sabe que el diablo muchas veces nos hace ver cosas así. Y todo lo vemos según la voluntad de Dios. Y cuando hemos metido las patas, entonces déjame hacerlo en la forma de Dios. Pero ¿sabe qué? Todavía a mi manera. Todavía en cómo yo quiero. ¿Y sabe qué? El hombre se recuperó. Pero eso no significaba que sencillamente el hombre estaba obedeciendo y haciendo la voluntad de Dios. ¿Sabe qué es lo que eso simboliza muchas veces? Hay veces que nosotros creemos tanto en la gracia de Jesucristo que nosotros decimos algo cuando estamos luchando con nuestro pecado. No me siento culpable. No hay culpabilidad. Y pensamos que es la gracia de Dios. Decir eso es lo mismo que decir: tengo una enfermedad y no hay dolor. Pero ¿sabe qué va a pasar? Eventualmente usted va a morir. Eventualmente usted y yo moriremos si nosotros en verdad no tomamos el pan de levadura como Dios quiere que lo hagamos. Saúl no lo hizo con sinceridad ni verdad. Primero no había verdad. No estaba Dios envuelto. Fue una bruja. Fue una bruja. Pero ¿sabe qué? Usted dirá, usted nunca me va a coger a mí al frente de una bruja. Eso es cierto, probablemente. Eso es cierto. Pero ¿sabe qué? Muchas veces la iglesia tiene cosas que son iguales a la de una bruja. Hoy por hoy. Yo tuve hace dos semanas una señora que vino donde mí. Y la pregunta de ella, yo se la respondí bíblicamente, al punto que se la leí de mi Biblia. ¿Y sabe qué esa señora hizo? Esa mujer no aceptó la respuesta, no la que yo le estaba dando, porque yo no escribí la Biblia. No aceptó lo que yo estaba diciendo basado en que otra persona cristiana le había dicho lo que Dios le había dicho a esa mujer para adivinarle su futuro. No hay mucha diferencia. ¿Cómo alguien va a rechazar la palabra de Dios y decirme, no, yo prefiero porque esta persona me dijo que esto me iba a pasar a mí en el futuro? Porque sencillamente esta persona es cristiana. Y entre comillas son profetizas. Es lo mismo. Es sencillamente la demanda que hay en el libro de Jeremías contra los falsos profetas. Y esto fue lo que sucedió. Veamos otra situación. Una más. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 23. Vemos ahí, Saúl pensó que comiendo los panes sin levaduras, haciendo el rito, todo iba a salir bien y que todo estaba bien y no le fue bien nada. Segunda de Reyes 23, 9. Y déjeme explicar lo que pasó allí. Básicamente, Josías, que fue un rey que buscó de Dios, comienza a haber un avivamiento más porque él encuentra el libro de la ley. Y él lo comienza a leer y se comienza a dar cuenta que todo lo que ellos están haciendo está en contra de nuestro Señor, está en contra de Jehová, está en contra de Dios. Están pecando, están en contra de la voluntad de Dios, se han desviado totalmente. Y Josías comienza a actuar y comienza a tomar acción y comienza a decir, ¿sabe qué? A cambiar. Y él comienza a cambiar todo, a derrumbar los ídolos, comienza a acabar con los lugares altos donde se hacían sacrificio. Comienza a eliminar los lugares fuera de Jerusalén donde sacrificaban a los israelitas a sus hijos y tocaban los tambores para que los gritos de los niños no se escucharan mientras que estaban siendo quemados vivos. So, él manda a quitar todo eso. Pero había unos sacerdotes legítimos. Mira lo que pasó aquí. Vaya al 23:9. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían, ¿qué? Panes sin levaduras entre sus hermanos. La clave aquí es, pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová. ¿Sabes lo que ellos hicieron? Cambiar el orden. Dios dijo, allá es donde se hace la cosa. Los sacerdotes eran supuestos estar en Jerusalén, estar en el templo, hacer ABCD en el templo. Ellos no. Ellos salieron y hacían lo que querían hacer fuera del templo. ¿Cómo quisieron ellos curar el asunto y espiritualizar que lo que ellos estaban haciendo lo estaban haciendo bien? Dice aquí, comían pan sin levadura entre sus hermanos. Otra vez, sacar las cosas fuera del orden que Dios lleva. A veces pensamos que es un pan con levadura o sin levadura. Pero no sirve. Otra vez vemos la voluntad del hombre versus la voluntad de Dios. Y sí, pan sin levadura, que está fuera de la voluntad de Dios, no es pan sin levadura. No lo es. Eso sí, hay panes sin levadura que están fuera de la voluntad de Dios. Y muchas personas hoy día, sencillamente, no obviamente cumpliendo todos los requisitos de la ley y del asunto ceremonial, porque ya eso no es, pero muchas veces pensamos, ¿sabes qué? Vamos a reemplazar la verdad. Vamos a reemplazar la sinceridad. Déjame hacer esto. Eso es como, por ejemplo, usted ha visto dos personas, y eso nos pasa a todos. Nos pasa a todos, y yo me incluyo. Y eso a veces no lo sentimos, pero en realidad es lo que es. Déjame explicar lo que es. A veces cuando nosotros hablamos de alguien, hablamos mal de alguien. No, hombre, porque el hermano X es un estúpido, es un pesado, no sirve, pero es buena gente. ¿Sabe lo que pasó ahí? Psicológicamente usted no sabe, pero usted se está tratando ahora de justificar. Aunque usted diga, no, yo no lo hago. Porque en el consciente usted no lo puede captar, eso está en el subconsciente. El subconsciente usted lo ve a través de su acción. Usted lo que trató de hacer ahora es justificarse. De que usted sabe que usted habló mal de alguien, y ahora ¿cómo lo arregla? Después que le dijo que era estúpido, que no servía, pero es buena gente. ¿Ah? O las mujeres a veces, entre ellas hablando. ¿Viste que es ridículo el peinado? Y está gorda. Ay, pero ella es linda. Ya la puso en el piso, ya. ¿Qué hizo? ¿Qué es lo que está tratando de hacer? Usted está tratando de justificarse. Esto, en estos dos casos fue lo que se hizo. Después que se violó la voluntad de Dios, después que se hizo lo que se hizo, ok, vamos a comer pan sin levadura. Así entonces ya estamos cumpliendo verdad y sinceridad, básicamente. So, sí, hay panes sin levadura en el aspecto espiritual que no valen. No van según la voluntad de Dios. Ahora, lo otro es, los panes que pueden llenar, y pueden llenar a un ser, pero no satisfacen. Y otra vez, nosotros tenemos que verlo en forma espiritual. Nosotros otra vez no vamos a venir aquí a la iglesia a empezar el sábado y por 7 días vamos a comer pan sin levadura. Yo no lo voy a celebrar, yo se lo aseguro. Yo no me clavo 7 días comiendo pan sin levadura. Olvídese que no lo voy a hacer. Gracias a Dios que no soy israelita. No lo voy a hacer. Primero, no me gusta el pan sin levadura. Me gusta con mucha levadura. Bueno, lo voy a hacer y yo no creo que usted tampoco lo va a hacer. 7 días sin pan sin levadura, no. Y encima de eso con hierbas amargas, tampoco. No lo voy a hacer. Pero ¿qué se nos exige a nosotros? Gracias a Dios que por Jesucristo, que cumplió toda la ley, cumplió todo, nosotros no tenemos que tirarnos esos 7 días a hacer todo lo que los judíos hacen, sino que lo que se nos exige es en el aspecto espiritual, y fue bien claro, con sinceridad. Y, ¿verdad? El apóstol Pablo en Corintios lo habló. Y lo habló de venir dignamente a la mesa del Señor, o sea, asegurándonos que nosotros confesemos nuestros pecados y hagamos todo correctamente delante de Dios. Eso es lo que se nos pide. Pero el pan, como simboliza algo universal, y simboliza no solamente lo universal, sino que simboliza la satisfacción del hombre. La satisfacción del hombre. Ah, déjeme decir una cosa. Si algún alimento desaparece o hay escasez, el cual hemos sufrido escasez de ciertos frutos. Por ejemplo, no sé si usted se acuerda que hubo escasez de naranja. Ah, ¿nos morimos de hambre? No. ¿Nos desesperamos? No creo. No había naranja. Estaba un poquito más el jugo de naranja estaba un poquito más caro. A veces si no había naranja, no había naranja. Big deal. A veces ha habido escasez de carne por ciertos asuntos que han sucedido de contaminación. Entonces, pues, la transportación de carne y todo eso, exportación e importación, para y no hay carne. Y bueno, no se come carne. ¿Se acaba el mundo? No. ¿Se desespera el mundo? No. Hay escasez de mango porque hubo huracanes en las áreas del Caribe y de Sudamérica donde hay cosecha de mango y no hay mango. No hay mango, sencillamente no hay mango. ¿Se desespera el mundo? No se desesperó. ¿Murieron de hambre la gente? No. Ahora déjeme decirle, cuando hay crisis con el maíz, y la harina. Y si hay, y si ahora mismo dijeran, ya no va a haber producción de maíz y harina, no nos moriríamos de hambre, pero sí hubiera una situación de caos y desesperación. Primeramente por los niños, especialmente los recién nacidos. Y segundo, porque bueno, de ahí es que está la alimentación básica. Sí, podremos sobrevivir con verduras, yuca, papa, etcétera, pero nos haría falta muchas cosas. Y hubiese un caos si ese fuera el asunto. Pero el pan siempre ha representado la sobrevivencia del hombre. Por eso es que Dios usa el pan aquí. Desde el Edén, el pan fue importante, alias el pan diario. Primero, la primera transacción es Dios les prohíbe a ellos comer de un fruto específico. Desde ahí empieza. Dios le dice comer de todo fruto. El principio del hombre se basó en eso. Se basó en el asunto. Ahora, tanto es el importante el pan de cada día, que sabe que en el cielo vamos a continuar comiendo. La diferencia es esta. Yo voy a estar contento. Que yo voy a poder comer todo lo que me dé la gana. Y sabe que no voy a engordar. Yo no voy a tener que preocuparme de engordarme en el cielo. En el cielo no va a haber dietas. No, usted va a comer alimentos que nunca ha visto, que son 100,000 veces mejores que los de ahora. Y usted no se va a engordar como anda aquí. No, no puedo comer eso. No, porque eso tiene tantas calorías. Porque esto, no, ya comí tantas calorías. Ya comí esto. No, esto me engorda. No, no, nada de eso. Tan importante es el pan de cada día que hasta en el cielo, desde el jardín del Edén hasta el cielo, no me va a caer mal la comida, tampoco. Ustedes saben que allí no va a haber enfermedad y el alimento va a ser perfecto. No va a haber nada de eso. Sin embargo, las transacciones más importantes del mundo, las decisiones más importantes del mundo, créalo o no, a veces pensamos que son basadas en asuntos políticos, en asuntos económicos, en computadoras, tecnología, comunicación, diplomacia, guerra. Pensamos que eso es, y sabe que no. Las transacciones más importantes de la historia del mundo son basadas en el pan de cada día, en la comida. Ahora podemos ver por qué el pan sin levadura, porque a Dios se le ocurre, wow, la fiesta de pan sin levaduras. Bueno, la primera transacción o evento mundial que cambió la historia del mundo y del universo, incluyendo el universo, fue por un alimento. ¿Cuál fue? Nuestra querida Eva aceptó comer la manzana. ¿Ya? O fue el mango, la piña, lo que sea. Recibió el fruto. Aceptó del diablo. No fue basada en diplomacia, no fue basada en tecnología, en una simple comida. Esa fue la primera. Las guerras que hemos tenido a través de la historia, desde que el pueblo es Israel y el pueblo árabe, fue una transición de alimento, donde Jacob instigó o sedució o persuadió a su hermano Esaú a que su guiso era tremendo guiso, tan bueno, que cambió, que su primo, ¿qué? No es genitura. Y desde ese día hasta hoy, estamos peleando por el bendito guiso de lenteja, que nos está costando vidas en Irak y en Afganistán, y eso no es nada, eso se va a poner peor. La tercera, las matanzas y venganzas en el Antiguo Testamento de los familias de las realezas en el Antiguo Testamento, fue porque un hombre quiso ser romántico y llevarle a una mujer, quiso llevarle comida a un muchacho enfermo. Aquella mujer se llamaba Tara. Y esa muchacha fue violada. Y de ahí comenzó el despelote, como decimos nosotros. La matazón. Por muchos años. Por un platico de comida. Jesús gana su primera batalla en el Nuevo Testamento. Y la primera batalla mesiánica en el desierto, cuando el diablo se le aparece a Jesús y lo primero que le ofrece es pan. Convierte estas piedras en pan. No le dijo, oye, convierte esto en cohetes, comunicación, tecnología, diplomacia, economía. No, pan. Y Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La iglesia evoluciona, no revolución. La iglesia nunca tuvo revolución. Dios dice, especialmente en el Nuevo Testamento, que las cosas de Dios son en orden y decentemente. Nunca hubo revolución. Fue una evolución. ¿Qué pasaba? Que los romanos, el imperio romano que gobernaba casi todo el mundo, la forma en que ellos socializaban y compartían era fuera de su casa. La historia siempre fue así, aún todavía ocurre. Donde el marido después del trabajo no llega a casa, va al bar, a la discoteca, al club, a Hooters. Y los romanos eran así, no había ese tipo de comunión entre los romanos. Una de las razones que sí, no solamente fue las aberraciones de ellos, la inmoralidad de ellos que tumbó el imperio, pero no había una relación entre familia hasta que la iglesia hizo evolucionar aquello. ¿Y qué comenzó a hacer la iglesia? Dice la palabra del Señor que compartían el ¿qué? El pan en sus casas. Y los romanos dijeron, wow, mira, eso funciona, mira cómo se esas familias y esos grupos están funcionando. Mira cómo ellos han arreglado todo un montón de problemas en sus casas. ¿Por qué? Porque los romanos todo lo que sabían eran inmoralidad. La esposa sabía a otros lugares, lo que hoy le llamamos los bares, en aquel entonces se llamaban los gimnasios. En los gimnasios se hacía de todo, eran tremendos lugares de lujo. Pero ahí no compartía la familia. Iban a tomar, iban a tener baños turcos y habían orgías y de todo. No había eso. Y entonces el pueblo de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, les hizo evolucionar, salir de eso. Y compartían juntos. Ya para ellos no había el gimnasium, que era todo. No era como hoy pensamos que es para hacerse fuerte. No, el gimnasio tenía todo. Tenía esta librería. Todo, todo. Alimento. Y los cristianos cambiaron eso. Y después, un evento que sucede casi todos los domingos, la cena del Señor, transforma también, sencillamente la forma en que se conducían los cultos paganos. Ya no había que matar un animal. Hoy todavía se hace. Hoy hay personas que lo hacen por ignorancia, pero ya esa sangre fue derramada, ya ese pan fue puesto en sacrificio, ya no hay que hacerse. ¿Usted piensa que no solo de pan vivirá el hombre vino de Juan o de Mateo? No, vaya conmigo a Deuteronomios 8:3. En este voy a tener segunda parte porque esto va a ser muy largo. Todavía ni siquiera había llegado a la aplicación. Nada, solamente es introducción. Deuteronomio 8:3 dice, y te aflijó y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Jesús sencillamente estaba repitiendo lo que decía en el Antiguo Testamento. Eso es lo que le estaba repitiendo a él. La fiesta de los panes simboliza mucho más. Y usted se imagina si yo saco todos los datos de la fiesta. Pero la aplicación es difícil. Para mí lo es, no sé para usted. La fiesta no es una fiesta común, regional, cultural, No lo es. La fiesta es interna, diaria. Sinceridad y verdad. Eso es una de las cositas que muchas veces no se habla. La fiesta de los panes. Jesucristo puso su cuerpo, el pan, por nosotros. Recordemos esto. Otra vez, hoy inclusive hay iglesias que tratan de que sobrevivan las fiestas. Pero otra vez, ¿estaríamos haciendo como hizo Saúl? ¿Estaríamos haciendo como hacen los sacerdotes que no fueron a Jerusalén? ¿Para qué revivir ya lo de ceremonial si no existe? Fue cumplido en Jesucristo. Todo, todo, dice Jesucristo, en mí se cumplió toda la ley. Y en la ley estaba todo eso. Pero lo que nosotros podemos hacer, lo que nosotros podemos hacer y lo que se nos exige, es lo que nos está haciendo difícil. Pero déjeme decirle, hermano, cómo el diablo presenta esto en la iglesia de Cristo hoy. Porque quiero que si usted no cayó en cuenta de los dos ejemplos que yo puse del Antiguo Testamento, usted pueda entenderlos. El diablo puede ponerle a una iglesia, ¿ah?, a una iglesia, esto lo vimos hace años con el movimiento mesiánico, que lo primordial es lo ceremonial, que lo primordial es que nos vistamos como antes, que hagamos las cosas como antes. Pero hermano, lo primordial es lo de adentro, lo espiritual, nuestra actitud que puede ser llena del Espíritu Santo, para nosotros entonces estar constantemente celebrando a nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando hacemos como Saúl y los sacerdotes que rehusaban ir a Jerusalén, que eso significaba cambiar sus vidas espirituales y sencillamente hacer actos en vez de una aplicación, la fiesta se daña. Y esa es la importancia. Si usted quiere saber la gran importancia, esa es la importancia de la fiesta de los panes sin levadura. Esa es la gran importancia. Esa es la gran lección. Hoy por hoy, hay iglesias dividiéndose por lo ceremonial. Hoy por hoy, hay gente buscando de tradición y religión. Hoy por hoy, hay gente que busca la identidad. Oh, porque se visten así, se visten así, qué lindo. Cuando Dios dijo, sabe que nada de eso por afuera cuenta. Lo que cuenta es lo que hay dentro. Los fariseos igual. Por eso es que Jesucristo dice, no, por favor, no imiten a los de los fariseos. Son sepulcros blanqueados, se ven lindos por afuera. Y esta es la gran realidad que muchas veces no escuchamos. La fiesta de los panes, ¿sabe cuando usted la celebra? Todos los días. Y cuando termine el día, hagamos esto. ¿Sabe qué? Sí me ocurrió a mí esta semana. Cuando salía de mi carro a mi casa, obviamente porque yo soy el que estoy predicando esto, me acuerdo más que cualquiera de ustedes. Y la pregunta mía era, ¿celebré yo la fiesta de los panes hoy? Y algunas veces tenía que decir, wow, no lo hice. Pero es bueno hacernos esa pregunta. Si en verdad queremos hacer algo que hace que goce al Señor. Celebré yo esa fiesta, que la puedo celebrar todos los días de mi vida. Y Dios va a ser un Dios que va a estar satisfecho con mi vida. Esa era la importancia de la fiesta de los panes. Y termino con esto, cuando Jesús dijo, oh Padre, si es posible, pasa esta copa de mí. Pero ¿qué digo después? Hágase tú.